esta semana en la que ya nos encontramos, sí, esta semana ya sí que huele a Navidad, mucha Navidad, hasta las bolsas huelen a Navidad. Esto nos lo explica nuestro profesor de Economía Financiera, Jorge Torres. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Buenos días. Además, con muchas cuestiones y alguna duda que otra, porque usted nos plantea este tema que, visto así o leído así de pronto, parece que tiene que ver con todo menos con economía. El rally de la Navidad. El rally de Navidad. ¿Qué es esto, el rally de Navidad en economía, profesor?
Muy esperado, ¿eh? Muy esperado. Estas fechas del año.
¿Muy esperado por quién?
Para los inversores.
Inversores.
Exacto. Los inversores ya están, en fin, poniéndose un poco los dientes largos, pues para beneficiarse de esto, de este rally, ¿no? Que al final es un patrón, pues, que refleja que los últimos días del año la bolsa suele subir. Entonces, hoy vamos a contar si esto es verdad, si esto no es verdad, si es más leyenda, si es tradición, si es realidad, ¿no? Y es que no falla. Cuando llegamos a diciembre, pues en las bolsas resulta inevitable hablar de este rally de Navidad, que es uno de los temas que surge año tras año. Cuando se acerca al final y hay que valorar carteras, pues los inversores esperan este momento, ¿no?
¿Pero realmente es así? ¿Sube la bolsa?
Lo contamos. Mira, Paco, lo mismo pasa un poco en los finales de partido de fútbol. Cuando van empate y llega el minuto 85, pues los comentaristas de turno nos dicen siempre: vamos, venga, que todavía quedan 10 minutos para meter un gol. Y uno, yo pienso siempre, vamos a ver, si en 85 minutos ni te has acercado a portería, lógico, ¿qué me tiene que hacer sospechar que los últimos 5, cuando más cansados están, pues se van a acercar al área, ¿no? Muchas veces es una ilusión del comentarista, ¿no? Pues con las bolsas ocurre lo mismo. Lo mismo que estos 5 últimos minutos, ¿no? Los mercados bursátiles, pues al final, pues estos un poco están sujetos a fluctuaciones diarias, un poco como las mareas que canta ahora Amaral. Mientras que los meses de invierno y primavera, pues se consideran los típicos meses alcistas, los inversores tememos el verano y el otoño. ¿Por qué? Pues por lo que ha pasado históricamente. En muchas de las correcciones más graves, el lunes negro, que quizá te suene, ¿no? Del 87, claro. O como no, el 11 de septiembre de 2001, que los mercados se desplomaron, ocurrieron en otoño, ¿no? Entonces, claro, como las bolsas generalmente lograron recuperarse de estos reveses en los siguientes meses, noviembre-diciembre, de ahí nació el mito del rally de fin de año. Sin embargo, en sentido estricto, pues claro, se trata de un rally de diciembre, o ya casi de los últimos días, ¿no? Entonces, al final del ejercicio, entre Navidad y Año Nuevo, la temporada de Navidad pues da lugar a volúmenes de negociación demasiado bajos, ¿no? Es decir, se compra poco, se vende poco, la gente estamos de vacaciones, ¿vale? Pues claro, entonces, a poco que se compre, las bolsas tienen mayor reacción. Pues suben mucho o bajan mucho, ¿no? Resumiendo un poco, el rally de Navidad pues es una especie de profecía autocumplida. Esperamos tanto que eso pase que al final ocurre, ¿no?
Ocurre.
Exacto.
O sea, no tiene, yo pensaba que tenía que ver con el reparto de dividendos al final de año, con las empresas, dinero.
No, de hecho ahora las empresas, claro, los dividendos los aprueban en la Junta General y al final pues se reparten cada dos dividendos cada al año, o sea, es decir, semestralmente o trimestralmente.
No tiene nada que ver.
Exacto.
Bueno, entonces, ¿la historia y la estadística respaldan entonces esta teoría, profesor?
Pues bueno, antes de nada debemos recordar el famoso lema, ¿no?, que acompaña y que recomendamos en cualquier producto de inversión. Sí. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Lo que haya ocurrido en el pasado no quiere decir que vaya a ocurrir en el futuro, ¿no? Dicho esto, se habla mucho de este fenómeno, pero se investiga y se comprueba poco. Entonces, yo sí que lo he comprobado estadísticamente, que es lo que ha pasado en los meses, en los mercados durante estas Navidades, para saber si esto es verdad o no y en qué fechas. Y atención, muchos dicen que las mejores fechas del rally de Navidad pues son desde el 1 de diciembre hasta el 10 de enero. Otros dicen que el rally de Navidad se produce entre el 20 de diciembre y el 3 de enero. Pues para dar luz a este asunto, he investigado el estándar, el S&P 500. La gente dirá, ¿qué es eso?
Explíquelo, profesor.
El índice más importante del mundo. Nosotros conocemos el nuestro, que es el IBEX. El S&P 500 es el de Estados Unidos, la referencia mundial. O sea, el más importante del mundo, como nuestro IBEX, pero en Estados Unidos. Y lo he estudiado desde el año 50 hasta hoy, ¿no? Y he incluido dos variables. La primera es posibles fechas de compra, comprendidas entre el 1 y el 31 de diciembre. Y la segunda es que contemple las ventas del 1 de enero al 10 de enero. De esta forma, pues podemos saber qué fechas son las más fiables dentro de este rally.
¿Cuánto le ha costado hacer esto?
Pues un tiempo, Paco, un tiempo. Esto es la famosa investigación, ¿no? Pero para invertir en bolsa, está claro que no te puedes guiar, que a lo mejor a veces es mejor, pero por tu propia intuición. Es decir, tiene que haber un respaldo detrás, ¿no? Un modelo detrás. Resumiendo, del 18, de todo este periodo, o sea, que es un estudio potente y muy concienzudo, de todo este periodo, entre el 18 de diciembre y el 3 de enero, el 82,35 de las operaciones de compra han sido positivas.
No.
Más de 8 de cada 10.
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh? En total, de las 68 navidades transcurridas desde el 50, 56 han cerrado en positivo.
Entonces
el 82%.
Se cumple, entonces.
El 82%. Sí. Esas serían las fechas más probables para, pues bueno, poder comprar en bolsa, ¿no? Mm. Luego, el siguiente periodo es del 15 de diciembre al 3 de enero. Es decir, compro el 15 de diciembre, vendo el 3 de enero. Aquí tenemos el 80,88% de probabilidad de éxito. Hemos hecho el matiz antes. El pasado no condiciona ni garantiza el futuro, ¿no? Pero bueno, como orientación, pues nos tiene que servir nunca para operar como criterio de toma de decisiones, pero bueno, pues ahí están los datos, ¿no?
Bueno, a ver, esta otra cuestión es la pregunta. Esta es la pregunta de calidad.
Sí.
No tiene una bola de cristal el profesor. Pero no sé si hay alguna forma, ahora que nos acercamos a final de este 2019, de saber si va a haber rally a final de año o no.
Pues bueno, a ver, la respuesta es simple, ¿no? En realidad ya estamos inmersos en uno. Hasta el preacuerdo PSOE-Podemos, pues todas las bolsas habían subido mucho, habían subido bruscamente. Después de todo el pesimismo que mostraban los inversores, las bolsas se recuperaron desde mitad de septiembre, más o menos, con unas subidas impresionantes, ¿eh? Vale, ¿ahora qué ocurre? Que el sentimiento pues no ha mejorado mucho y en la actualidad pues está pintando un escenario, pues bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Pues esa inestabilidad, pues toda la falta de certidumbre, que al final es lo que ahuyenta el dinero es miedoso y el dinero quiere tener, como hemos comentado alguna vez, pues todo medianamente controlado, de manera que, bueno, que no es muy probable verlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque las bolsas ya han subido mucho desde mitad de septiembre hasta, pues, hace unas semanas, ¿no?
O sea que, en fin, que no es probable. No
esperemos
probable.
A ver qué sucede, exacto. Por supuesto aquí lo contaremos, pero...
Profesor, bueno. Un WhatsApp de Vicente plantea la siguiente cuestión. A comienzos de año dice compré acciones de Telefónica a 7,67 euros y ahora acumulo unas pérdidas importantes. ¿Las vendo o las mantengo? Gracias. Se va a convertir en el consejero de muchos pequeños ahorradores.
Claro, es que es una fecha clave, ¿no? Llegamos a fin de año, el ejercicio fiscal se cierra y estamos a tiempo de tomar acciones y medidas, ¿no? En este caso, claro, habría que ver el oyente, al final, ¿cuál es un poco el resultado del año? Es decir, si ha ganado en bolsa o con las inversiones financieras. Porque hay una cosa que se olvida mucho y es la rentabilidad fiscal. Es decir, igual le interesa al oyente, igual le interesa a un inversor perder dinero para poder compensar los beneficios y no tener que pagar por esos beneficios, ¿no? Eso es lo que llamamos rentabilidad fiscal y hay que planificarlo y al final compensan todos los rendimientos del capital. Es decir, si yo he ganado 100, tengo que pagar por esos 100, pero si he perdido con estas acciones, voy perdiendo 30, igual me interesa materializar la pérdida, vender hoy y perder 30, ¿por qué? Porque 100 menos 30, en lugar de pagar sobre 100, pagaría sobre 70. Entonces esto es algo que miran mucho las carteras de inversión, los inversores, claro. Y luego hay una cuestión, Telefónica es una compañía en la que se suele invertir un poco por dividendos. Entonces a lo mejor, pues bueno, también le interesa mantener porque la política de dividendos es buena, están en torno al 5%, cuando la tasa de Euribor está en menos 0,30, pues es una forma de poder ganar dinero, ¿no?
¿Se siguen llamando, por cierto, las acciones de Telefónica, Matildes?
¿Matildes? O, bueno, ahora se llama ya, como tenemos anglicismos, son blue chips.
Blue chips. Bueno, lo de Matildes quedó anclado bueno. en los 70, 80. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, profesor. La semana que viene es un tema muy interesante y muy práctico. ¿Cómo pagar menos impuestos a Hacienda? Que dicho de esta forma parece un poco agresivo, pero ¿cómo utilizar las herramientas que la propia normativa nos ofrece para que desgravemos un poco y nos haga mejor?
Siempre,
¿no?
Fiscal y legalmente de acuerdo a la legislación.
Siempre,
claro.
Siempre. Profesor Torres, como siempre, gracias. Buena semana. Un saludo.
Un placer, Paco.